registro de ese despacho después de haber tomado un receso prudencial, pues se emitirá en derecho la sentencia que corresponde. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito, la Delegatura para Juicios Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, procede a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Roberto Arroyo Maldonado y con Banco Davivienda, a través de la cual la parte demandante solicita que se ordene a Banco Davivienda devolverle los dineros que le cobraron por error de ellos y que suman, en según la consideración de la parte demandante, la suma de 476 mil pesos. En el presente caso, téngase en cuenta que en la audiencia inicial, las partes tuvieron como hechos relevados de prueba que el señor Roberto Arroyo Maldonado se había vinculado contractualmente con Banco Davivienda a través de una cuenta de ahorro terminada en el número 7863. Igualmente que para el día 17 de marzo de 2020, el señor Roberto Arroyo Maldonado realizó una operación por valor de 65 millones de pesos con cargo a la citada cuenta de ahorro, se termina en 7863, y que para el 29 de agosto del año 2022 el demandante también realizó una operación por valor de 50 millones de pesos con cargo a su cuenta o a la cuenta de ahorro ya citada. Igualmente, las partes tuvieron traslado de prueba que se generó para el 31 de marzo de 2020 un gravamen por 234.833.000 pesos. Y también tuvieron como hecho relevado de prueba que con ocasión de la operación realizada por valor de 50 millones de pesos también se generó un gravamen financiero, siendo estos gravámenes el molestar del actor sobre los mismos, indicando que dichos rubros debían estar exentos o eximidos del cobro del impuesto de gravámenes a movimientos financieros. Al efecto de caso mencionar, para resolver la presente controversia, que para el caso que nos ocupa, nos involucra a través de un contrato de cuenta de ahorro, el cual pues se encuentra tipificado a la luz del artículo 1398 del Código de Comercio y que establece a través del cual, en un contrato de depósito, en el cual un establecimiento bancario, en este caso que nos ocupa, pues se corresponde a, en efecto, conservar y mantener los depósitos que fueran ingresados por sus clientes. También es de caso mencionar que para el efecto que nos ocupa dicho contrato se encuentra inmerso o protegido por el artículo 335 de la Constitución Política, en establece que toda actividad financiera es de interés público, medida que maneja, aprovecha e invierte recursos afectados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige que las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que dado que el interés público que cobija la actividad financiera está incorporar regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como deberes de información, atención y debida diligencia a los que se refieren los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, respectivamente y particularmente, por el ejercicio profesional que su actividad impone, deberes que, conformidad con literal F del artículo 5 de la Ley 328-2009, constituyen requerimientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se traten derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la actividad, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora, y enfrente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben ser presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que las actividades financieras comportan. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Estas medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un del conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección mediante durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni sea permitido incumplir, descubrir, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar instrucciones y recomendaciones que impartan la actividad sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones espaciales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia profesional y no poder de negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. En ese orden de ideas, se da el caso de indicar que consiste, el objeto del litigio consiste en determinar si existe, pues, responsabilidad contractual de Banco de Davivienda con ocasión al cobro del gravamen al gravamen monetario al GMF cargado a la cuenta de ahorro terminada en 1.7863 con ocasión a las operaciones realizadas el día 7 de marzo de 2020 y 29 de agosto de 2022, y en caso afirmativo se va a acceder a las pretensiones de la demanda. Para el presente caso, téngase que el señor Roberto Arroyo Maldonado, en tanto en sus escritos de alegaciones de conclusión, en su escrito introductorio como sus alegaciones de conclusión a lo largo de este proceso, indicó que las operaciones cursadas no debían ser objeto o no debían haber generado un impuesto 4 por mil o el GMF, por lo que entera o indica que tales operaciones debían ser objeto de exoneración de dicho impuesto. Sobre la solicitud o frente a la misma, téngase que el actor aportó junto al escrito introductorio una serie de documentos en las cuales indica el actor al momento de realizar las operaciones o al momento de la colocación al curso de las operaciones, que indica que indica lo siguiente: dice que se autoriza al banco para verificar la información y que procese la transferencia de fondos, y que queda entendido que todos los casos de presente comunicación deberá contener las firmas con sellos y condiciones registradas ante el banco como registro para evitar que nuestra intención acuerdos a lo expuesto a la ley 633 de 2000 y que decreto 5405 de 2001, y que las disposiciones completas para efectos de que esas transferencias no sean grabadas con el impuesto 4 por mil, y para tal fin manifestamos que conocemos la reclamación y que nos hacemos responsables frente al banco por cualquier inexactitud o requerimiento derivado de la presente comunicación. Por su parte, con la corrección a la operación por el monto de 50 millones de pesos, dice que esta operación está exenta al GMF, según el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el numeral 2 del artículo 8 del decreto 660 de 2011, y que indica que el administrador de la cartera colectiva Valores Bancolombia, Comisiones de Estado de Bolsa, se compromete a informar al banco de cualquier cambio de número de titularidad o de encargo de inversión en objeto de esta certificación. Que encuentra el despacho que el demandante soporta su manifestación de que esas operaciones no deben ser objeto de cobro en la medida en que el actor considera que esas operaciones están exentas del GMF, conforme al numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el numeral 2 del artículo 8 de la ley del decreto 60 de 2011. Al respecto, indica esta norma que se encuentra modificada por el decreto nacional 14 1744 de 2013, perdón, y corrijo, que el artículo 8 ya citado se encuentra modificado por el artículo 4 del Decreto Nacional 1744-2013, que indica y que señala precisamente que el numeral segundo del artículo del citado decreto queda en los siguientes términos: traslados entre cuentas de ahorros, cuentas corrientes, CDTs y o tarjetas de prepago nominadas y cuentas abiertas a nombre de una cartera colectiva de la cual sea partícipe o suscriptor el mismo y único titular de la cuenta, siempre y cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que para el presente caso, sí existe una exención, o que sí se encuentra una excepción, pero esa excepción tiene unas reglas. Y dentro de esas reglas se encuentran o resalta el despacho las siguientes. La primera es que el mismo y único titular de la cuenta individual, y siempre y cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito. Es decir, se deben de cumplir dos supuestos normativos a fin de que se dé la exención. Es decir, es una excepción, pero esa excepción o esa misma norma extrae o indica que para que se pueda eximir del citado impuesto, deben de, en efecto, reunirse dos características, insiste el despacho, porque resulta clave para la resolución del presente caso, y es que que sea el mismo y el único titular de la cuenta individual, y dos, cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito. Frente a la naturaleza de las cuentas, el despacho solicitó una certificación de las características de las cuentas en las cuales la institución bancaria aportó dicha documental de oficio, y en la cual indica la siguiente información. Dice que frente a la cuenta de ahorros número 4038, dice, se constató que la titularidad del producto corresponde a una razón social, cuenta renta liquidez terminada en número 1462, y asimismo ese titular ostenta diversos productos financieros en los cuales únicamente la cuenta de ahorro 4038 se encuentra exenta delgada de movimiento financiero. Y frente a la cuenta de ahorros terminada en número 00867, constató que la titularidad del producto financiero corresponde a la cartera colectiva abierta con FIDU agraria terminado con número de NIT en 4871. Asimismo, este titular ostenta diversos productos financieros mediante la cuenta de ahorro terminada en 29.33 se encuentra exenta del movimiento financiero. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho, pues que en efecto, frente a las dos operaciones que se realizaron con cargo a la cuenta de ahorro de la Kitty demandante, que fueron trasladadas a las cuentas receptoras conforme a la certificación que había solicitado el despacho, las mismas no reúnen los requisitos de exención por ser titulares diferentes de las cuentas. Ya el despacho, conforme a la certificación solicitada, pues pidió aclaración de las características de la cuenta y además, pues no. También el despacho indagó sobre si estas nuevas cuentas se encontraban abiertas dentro del mismo establecimiento de crédito, a lo cual se indicó que no. En ese orden de ideas, pues encuentra el despacho que no se reúnen los requisitos de la norma citada para que se dé como positivo la exención del impuesto aquí solicitado. En esa medida, pues el despacho no encuentra responsabilidad de la institución bancaria con ocasión al cobro o gravamen al cobro del gravamen ya aquí objeto de estudio y declarar aprobada la excepción denominada inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de hecho de causalidad. Ahora bien, sea de caso indicar que si bien el demandante pues ha solicitado a lo largo del proceso que ha realizado un sinnúmero de operaciones que también habían sido objeto de dicha exención, pues lo cierto es que el despacho lo que le corresponde en este caso en particular es revisar justamente las dos operaciones que fueron cargadas y revisar si en efecto conforme a las condiciones legales y dichas operaciones cumplían las condiciones para ser eximidas, situación pues que ya el despacho anotó que no se cumple, razón por la cual pues no podrá acceder a las pretensiones aquí solicitadas. Y no se pronunciará frente a los demás medios efectivos de conformidad al artículo 282 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de la parte demandada y denominó inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por los hechos en hecho de causalidad por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, si condena en costas ejecutoria de esa decisión por secretaría archivos del expediente. La anterior decisión es notificada en estrados.